Vamos a aprovechar esta hora para hablarles de Madrid y también de su gente. Lo vamos a hacer con el presidente de la Comunidad de Madrid, con don Ángel Garrido, que está ya aquí presente, así que le doy la bienvenida. No sé si tenemos que seguir con lo del feliz 2019, pero yo creo que toca, ¿no?
Bueno, sí, en cualquier caso, para quien todavía no haya tenido la oportunidad o yo no se lo haya podido decir, feliz 2019 a todos los que nos están escuchando. Y muchas gracias por la invitación, Nieves.
Pues al revés, porque vamos a hacer un repaso de todo lo que en estos momentos está encima de la mesa, de la mesa de la actualidad. Desde hace 8 meses vamos a decir que está usted en el cargo, ¿o me equivoco? ¿Son 8 meses y algunos días? ¿Se han cumplido ya los 8 meses?
Desde mayo, desde finales de mayo.
Desde finales de mayo. En estos momentos, a la espera de esa llamada, ¿no? Para saber si es el candidato para las próximas elecciones autonómicas. Lo primero es, ¿cómo lleva usted ese tiempo de espera? En fin, no sé si desesperadamente.
No, yo lo llevo con total tranquilidad porque, lo he dicho alguna vez, hay personas que como siempre están esperando lo siguiente, no disfrutan de lo que tienen, ¿no? Yo que soy presidente de la Comunidad de Madrid, que es un auténtico honor y un orgullo para mí, me dedico a ser presidente, a tratar de hacer las cosas bien y con eso estoy más que satisfecho. Si llegan otras cosas, estupendo, y si no, no pasa nada.
Hoy le han preguntado precisamente si era usted el mejor y sinceramente creo que ha hecho esto que dicen en el fútbol, un dribbling, ¿no? O sea, ha dicho con mucho sentido del humor, ¿no? Que hombre, que qué va a decir usted de sí,
claro,
mismo, ¿no?
Evidentemente, todos pensamos lo mejor de nosotros mismos, ¿no?
Efectivamente, efectivamente. Bueno, Pablo Casado, el presidente del PP, ha dicho sobre usted que ha realizado una excelente gestión. No sé si es lo mejor que pueden decir de su trabajo. ¿Se ha quedado corto?
No, yo solo agradezco mucho al presidente nacional que opina así. Yo siempre he tratado de poner encima de la mesa como tarjeta de presentación el trabajo. Y yo creo honestamente que las cosas están saliendo bien, no solamente porque yo haga mi trabajo, sino porque un montón de personas, mis consejeros, todo el gobierno, trabaja en la misma dirección. Y las cosas, afortunadamente, es verdad que están saliendo bien. Para mí eso me honra y yo siempre he tenido esa voluntad de tratar de hacer las cosas bien allí donde esté.
Don Ángel, se sentaba usted y escuchábamos a los servicios informativos de Onda Madrid que ya hay acuerdo en Andalucía, Vox va a apoyar el gobierno del PP y de Ciudadanos. Esta es la noticia de última hora, se la pongo aquí encima de la mesa para una primera valoración. ¿Qué le parece a usted?
Bueno, yo todavía no he tenido tiempo de verlo porque ha debido ser en estos momentos, justo cuando entrábamos. Por lo tanto, si es así, pues por supuesto congratularme. Yo creo que los andaluces merecen una oportunidad, merecen la oportunidad de un gobierno de cambio, presidido en este caso por Juanma Moreno, que va a ser un estupendo presidente del Partido Popular. Y yo creo que era el momento de dar un salto adelante en Andalucía, que yo creo que es una comunidad autónoma que, desgraciadamente, por malos dirigentes, no ha aprovechado sus oportunidades. Andalucía debería estar, desde luego, a la cabeza de las comunidades autónomas de España, por potencial, por talento, por su gente, por sus recursos, por su historia, por su cultura, por todo. Y desgraciadamente no lo estaba. Yo creo que los andaluces merecían una oportunidad que se la va a dar Juanma.
Por lo tanto, ya estamos hablando de una comunidad que va a dar el salto, porque hasta entonces solo gobernaba el Partido Socialista, presidente. O sea que ahora veremos qué es lo que va a hacer Juan Manuel Moreno, ¿no? Uh-huh. En ese cambio que están esperando tanto Ciudadanos como Vox. Si me permite, hoy hay varias noticias. Una, mirando a Madrid, tenemos que decir que los taxistas están en pie de guerra, que en estos momentos lo que piden es que se aplique la ley, que bueno, están preocupados por cómo va creciendo los VTCs. Uh-huh. Me gustaría saber, como le compete a usted, qué es lo que va a pasar a futuro, porque amenazan con paralizar Madrid absolutamente a partir de Fitur.
Bueno, yo comparto la preocupación de los taxistas, la comparto, y yo creo que hay que llegar a un equilibrio razonable, que es el que estaba pensado inicialmente, entre taxis y VTC. Es un equilibrio que no se respetó, desgraciadamente, también gracias a un gobierno socialista, ¿no? Ahora se está en tramitación en el Congreso de los Diputados una proposición de ley en la que tienen que hacer aportaciones todos los partidos, y entiendo que también los partidos llevarán las aportaciones de los afectados, y una vez que tengamos esa ley encima de la mesa, las comunidades y ayuntamientos podremos legislar. De momento no podemos hacerlo, porque obviamente no podemos confeccionar un proyecto de ley que después entrara en colisión con lo que se aprobara en el Parlamento Nacional. Lo que sí se ha hecho, a través de la consejera de Transportes en este caso, es convocar una mesa paritaria con el sector del taxi para ir trabajando en todo eso, en ese nuevo reglamento que ya tenemos también tramitándose en la Comunidad de Madrid y en todas aquellas mejoras que puedan suponer que el futuro del taxi esté donde merece estar. Es un servicio público por el que nosotros apostamos absolutamente.
Ellos dicen de un VTC por 20 taxis. Uh-huh. Y dicen que ahora hay un taxi por o dos taxis por un VTC. ¿Creen que se va a poder regularizar efectivamente como quieren los taxistas?
Bueno, la proposición de ley yo creo que lo que pretende es en un plazo de 4 años, quiero recordar, ir haciendo un periodo transitorio en el que al final tengamos una proporción razonable entre taxis y VTCs, porque yo entiendo de verdad las demandas del taxi, que al final no puede ser que un grupo funcione prácticamente como si fueran taxi, pero sin estar sometida a las limitaciones que ellos tienen, ¿no? Yo creo que en eso tienen absoluta razón. Entonces, vamos a esperar esa tramitación de la ley y después nosotros, lógicamente, de su mano, tramitaremos también la correspondiente ley autonómica que corresponda y que veremos también dónde derivar las competencias, que seguramente yo creo que tienen que estar en los ayuntamientos.
Hablemos de carteles, presidente. Hoy Ciudadanos ha colocado carteles en 25 estaciones de metro de Madrid en los que enumera los logros. La imagen es Ignacio Aguado y se habla que han bajado impuestos, que han mejorado los servicios, educación pública gratuita de 0 a 3 años, etcétera, etcétera. ¿Le ha sorprendido ver esos mensajes y el cartel?
Bueno, yo creo que Ciudadanos intenta muchas veces apropiarse de las ideas y del trabajo de los demás. Yo creo que es un partido sin ideas propias y, por tanto, pues tiene que recurrir a la copia, ¿no? Pero bueno, en este caso yo creo que da igual. Si preguntas a cualquier ciudadano de la Comunidad de Madrid quién ha hecho la bajada de impuestos, evidentemente, inequívocamente dirá que ha sido el gobierno del Partido Popular. Yo lamento que el señor Aguado tenga que pagar para que alguien crea que él llevaba la bajada de impuestos en su programa, cosa que no llevaba. Pero bueno, a mí me ha salido gratis. Yo creo que todo el mundo sabe que Ángel Garrido y su gobierno es el que ha bajado los impuestos.
Ya que estamos con estos carteles en el metro, señor Garrido, le hemos pedido a Ciudadanos, pillados al azar en la calle, alguna pregunta para usted y tenemos una relacionada con el metro.
Buenas, me llamo Flor, tengo 32 años, trabajo de canguro. Y me gustaría saber por qué no hay más seguridad en el metro, porque hace poco me han robado el móvil y encima, pues claro, el tiempo de espera de cada tren pues es bastante largo y es que así no podemos, es que vamos como gallinas en el metro.
Pues como gallinas en el metro, también hacía referencia a la seguridad, le habían robado el móvil. No sé qué le podemos decir a esta ciudadana.
Pues mire, yo creo que cuando uno tiene una experiencia negativa como la de esta ciudadana, de que te roben el móvil, evidentemente lo que te sientes es fatal, ¿no? Pero lo cierto es que el otro día que visitábamos, creo que fue en Nochebuena o en Nochevieja, el centro de control de metro en Alto de Arenal, donde está precisamente Policía Nacional, tiene allí un policía que es el que observa todo lo que ocurre en metro para actuar pues lo más rápidamente posible, y nos decía que es más seguro estar en el metro que estar en la calle. Esto puede parecer asombroso, pero es más seguro estar en el metro por estadística y por número de incidencias y de delitos que estar en la propia calle de Madrid. Pero es verdad que cuando uno tiene una experiencia personal, todo esto que yo le digo, pues seguramente da un poco igual, pero la realidad es que el metro es muy seguro y no obstante, hemos incrementado un 20% el presupuesto destinado a seguridad para el año que viene. En cuanto a la frecuencia, verá que el metro es un transporte de uso colectivo y masivo, ¿no? Y por tanto, es verdad que hay horas punta en que los metros pues suelen ir llenos, pero también es cierto que el promedio de espera de un ciudadano que entra al metro en hora punta estará en torno a 2 minutos, porque la frecuencia estará en torno a los 3 minutos y medio, con lo cual si tienes suerte esperarás 1 minuto y si tienes mala suerte 3 minutos y medio, pero la media va a estar en 2 minutos, que yo creo que es una cifra muy razonable para el mejor metro, desde luego de uno de los mejores metros del mundo. Todo es mejorable, pero creo que tenemos un gran metro.
Ya que hablamos de metro, vayamos a seguir hablando de transporte. En esta ocasión le preguntan por el taxi.
Hola, buenas tardes. Me llamo Luis Miguel, tengo 53 años, soy taxista y quería dejarle una pregunta. ¿Cuándo piensa hacer cumplir la ley?
Bueno, pues un poco incidiendo en lo que acabábamos de comentar con el conflicto de las VTCs encima de la mesa?
Sí, pues repito lo mismo de antes. Ahí está en tramitación por parte del Congreso de los Diputados una proposición de ley que se convertirá en ley finalmente, y una vez que esto sea así, las comunidades autónomas pues podemos trabajar en nuestras propias leyes autonómicas, pero primero tiene que haber una ley estatal, no pueden entrar en colisión ambas, y lo haremos de la mano de los taxistas, con quien digo y repito, estamos absolutamente de acuerdo en que hay que buscar una solución a algo que provocó un gobierno del Partido Socialista, también lo quiero repetir.
¿Le parece que hablemos de mujeres, del conflicto que hay en estos momentos con la ley de violencia de género? ¿Le parece? Uh-huh. Más de 100 organizaciones feministas han redactado un manifiesto con un lema, ni un paso atrás, en el que se dice que los derechos de las mujeres no se negocian. Me interesa saber, especialmente, uh-huh, señor Garrido, su opinión en esta tarde, donde acabamos de ver que el Partido Popular, Ciudadanos y Vox van a permitir que Juanma Moreno llegue a la presidencia de la Junta de Andalucía. Y uno de los puntos que exigía Vox era precisamente la derogación de esta ley. Ha habido hoy opiniones para todos los gustos dentro del propio Partido Popular. Me gustaría la suya.
Pues mire, yo creo que el compromiso del Partido Popular es inequívoco con la defensa de los derechos de las mujeres y contra la lucha contra la violencia de género. Y aquí en la Comunidad de Madrid también creo que lo que hacemos es un trabajo especialmente bueno en esta materia. Hay un acuerdo más general de todos los grupos políticos que se plasmó en ese pacto de Estado contra la violencia de género. Acuerdo de todos, por cierto, menos Podemos, que yo creo que a veces hay que recordar las cosas. Fue Podemos el único que no firmó ese pacto contra la violencia de género, el único que se desmarcó. Pero hay un acuerdo generalizado en torno a esto, que es un acuerdo que es más allá de España, es un acuerdo internacional. Por lo tanto, yo creo que hay que trabajar en la línea en la que se está haciendo, por supuesto, corrigiendo las cosas que sean mejorables. Y yo creo que cualquier ley que se aplica después, con el paso del tiempo, seguramente tiene cosas para corregir y mejorar. Y nosotros lo hemos hecho en la Comunidad de Madrid. Por ejemplo, hemos introducido un factor de discriminación positiva para las mujeres que sufren violencia de género a la hora de recibir una vivienda pública. Bueno, hay cosas que se pueden mejorar, digo, en esta línea como seguramente en otras, ¿no? Pero yo creo que el compromiso debe ser inequívoco en la lucha contra esta lacra social, que todavía, por desgracia, existe. Ojalá algún día no hiciera falta ninguna ley, pero hoy por hoy creo que es evidente que hace falta.
El presidente del PP en el País Vasco ha dicho que a Vox le falta un hervor y ha añadido que no se puede flaquear en la lucha contra la violencia machista. En ese sentido, yo creo que va en su línea también. El presidente gallego asegura que no hay nada que derogar.
Claro, es que yo creo que con eso estamos de acuerdo, que estas leyes son todavía desgraciadamente necesarias, porque hay que apoyar a la mujer que sufre esta lacra y esta violencia. Pero insisto, todo es mejorable, y yo creo que en ese sentido nuestro presidente nacional lo dijo desde el principio. Vamos a tratar de mejorar aquellos aspectos que no hayan funcionado como debieran o que no estén sirviendo de verdad al interés general para el que está pensada la ley. Pero más allá de eso, desgraciadamente, insisto, hoy por hoy es necesario una ley que apoye a las mujeres contra esta lacra.
Vamos a hablar de otras cuestiones, pero ya para rematar, es que hemos escuchado hoy a Iván Espinosa de los Monteros de Vox, que ha dicho esta misma mañana que ser mujer no es una enfermedad y no necesitan las mujeres ningún tipo de protección especial.
Pues desde luego, en la primera parte estoy de acuerdo, ser mujer desde luego no es ninguna enfermedad, se puede ser hombre o mujer, pero desgraciadamente todavía en nuestra sociedad hay derechos que están reconocidos sobre el papel y sobre la ley, pero desgraciadamente no están reconocidos de hecho. Están de derecho, pero no de hecho. Y esto yo creo que los grabamos en colectivos muy diversos. También, por ejemplo, todo lo relativo al colectivo LGTBI, que tiene sus derechos escritos negro sobre blanco, pero que desgraciadamente a veces los ven pisoteados. Por eso todavía son necesarias leyes que apoyen a determinados grupos, a determinados colectivos, como puede ser en este caso la mujer, para luchar contra la violencia, o el colectivo LGTBI.
Bien. Seguimos escuchando a Ciudadanos, que sabiendo que estaba usted aquí, han querido participar en esta entrevista a muchas voces. Vamos con un joven.
Me llamo José Antonio, tengo 51 años y trabajo en la administración. Y mi pregunta sería si los jóvenes que están pues próximos a incorporarse en este año, el año que viene al mercado de trabajo, pues van a tener facilidades o si se van a aprobar iniciativas pues para que esto sea posible, para una nueva incorporación al mercado de trabajo. Gracias.
Estamos hablando de un hombre de 51 años que pregunta por jóvenes y el empleo.
Dado que yo tengo 54, le catalogaré como joven también.
Sí, a este ciudadano,
porque me conviene. Pero sí. Bueno, yo creo que es verdad que tenemos que preocuparnos especialmente por el colectivo de jóvenes. Por una razón, todas las personas que están sin un empleo nos preocupan, pero verá que puede ser muy frustrante para una persona que acaba de terminar su formación, sea la que sea, no encontrar trabajo, ¿no? Y encontrarse, pues, de alguna manera que no ha servido para nada todo el esfuerzo que ha hecho. Hemos creado la friolera de 400.000 empleos en lo que va de legislatura, que son muchos empleos. Por supuesto, no hemos resuelto todavía el drama del paro para muchas familias y seguiremos trabajando. Pero hacemos una apuesta especial por los jóvenes y, de hecho, tenemos ayudas a través de la Consejería de Economía y Hacienda que incentiva la contratación de los jóvenes y que permiten que los empresarios, que los emprendedores, que los autónomos que contratan a un joven tengan una ayuda económica que facilite esta contratación. Estamos, además, ahora con un programa muy concreto que va a permitir apoyar a los jóvenes de menos de 30 años para que sean contratados con una ayuda específica para el primer empleo. Se va a llamar así, programa Mi Primer Empleo. Aquellas personas que han terminado de estudiar, pero que todavía no han podido encontrar ese primer trabajo, va a haber una ayuda para quien les contrate, para motivar y para potenciar esa contratación. O sea que trabajamos por todos, pero de verdad muy específicamente por los más jóvenes.
¿Desde cuándo va a empezar esta ayuda?
Pues en este año está presupuestado ya para el 2019.
Ah. También tengo que volver a sacar el nombre de Vox, porque en los puntos a negociar se hablaba de la necesidad de devolver las competencias de educación al Estado. Hoy, que además iba a hablar de la modificación de una nueva ley en el Ministerio, estaban representantes de todos los de todas las comunidades, pero se hablaba de esto y con extrema preocupación. Me interesa también su opinión, claro.
Pues mire, yo estoy en el punto que ha explicado el presidente nacional del Partido Popular, Pablo Casado, que son competencias autonómicas, pero que tienen que tener una base troncal nacional. Es decir, no puede ocurrir que se estudien cosas diferentes en relación a la historia de España en Cataluña, que en Madrid, que en Andalucía, que en el País Vasco. Tiene que haber un tronco común, pero las competencias seguirán siendo autonómicas porque están delegadas a través de los diferentes estatutos en nuestros gobiernos, en nuestras autonomías. Por lo tanto, yo creo que esa es la mejor fórmula. Ha habido deslealtad por parte de algún gobierno, y creo que es evidente a cuál me refiero, sobre todo en Cataluña, que ha tratado de utilizar la educación como un arma para fabricar independentistas. Eso no puede ocurrir. Por lo tanto, yo comparto esa opinión de nuestro presidente nacional.
Bien. Ya que hablamos de educación, hay un ciudadano que le formula una pregunta donde mezcla dos temas, vivienda y becas. Vamos a escucharle.
Hola, señor presidente. Soy Javi, tengo 19 años y mi pregunta es que cómo podemos, los estudiantes que venimos a Madrid, buscar pisos sin ser timados, porque hay una trama detrás de los pisos que suelen estafar. ¿Y cómo crees que podemos resolver estos problemas? ¿O cómo crees tú que podemos resolver estos problemas? Y también el tema de becas, que si es posible que usted pudiese realizar una nueva beca para los estudiantes que venimos de otras comunidades que no sean Madrid, para ayudarnos así por lejanías y para ayudar también a nuestras familias.
Pregunta de Javi. Pues
Javi indudablemente es joven, tiene 19 años, en este caso es absolutamente claro. Bueno, yo le diría a Javi que nosotros hemos hecho un esfuerzo muy importante este año para incrementar el número de becas. Estamos en el récord histórico, yo creo que son en torno a 120 millones de euros lo que destinamos a diferentes becas para todos los estudiantes, y hemos rebajado los precios de las tasas universitarias, y Javi puede que esté en esta situación precisamente. Hemos bajado casi un 23% los grados y hasta un 35%, creo recordar, los estudios de máster. Eso es mucho dinero para un estudiante y para una familia. Hemos hecho un esfuerzo importante, y aún así yo soy consciente de que todavía hay que hacer más. Hay que hacer más porque, desgraciadamente, en algún caso todavía cuesta mucho esfuerzo económico para un joven o para su familia, lógicamente, que pueda realizar algunos estudios universitarios. Pero hemos incrementado mucho las becas y vamos a seguir también en esa línea. Hemos apostado por la FP dual, por ejemplo. Madrid es pionera en esa fórmula de estudiar en el que se estudia a la vez en el centro académico y también en la empresa. Y, por tanto, cuando terminas tus estudios, eres un trabajador que esté ya cualificado porque has trabajado directamente en la empresa. En el tema de la vivienda, es un tema muy complejo, muy complejo. Nosotros hemos cumplido más que sobradamente nuestro programa electoral creando el doble de vivienda social al que nos comprometimos. Creo que estamos en torno a 2.200, el doble de lo que dijimos. Y tenemos ayudas específicas para que se puedan hacer alquileres. Vamos a hacer también, y esto es de este año, aprobado en este presupuesto, un programa que es Emancípate para aquellos chavales que todavía no han podido salir de sus casas porque les resulta imposible. No pueden pagarse una vivienda, tener una ayuda específica que llegará hasta 250 euros para poder pagar un alquiler. Yo creo que es una fórmula también que va a permitir que muchos jóvenes que todavía no han podido abandonar pues ese nido que es la casa, el hogar materno y paterno, pues que lo puedan hacer a través de estas ayudas.
¿Algún hijo suyo ha podido abandonar el domicilio?
Los míos son jóvenes también, ¿no? Porque tengo de 19, como Javi precisamente, tengo 19, 17 y 12. Todavía están en casa y yo, a mí, espero que estén mucho tiempo, hasta que ellos quieran, por supuesto, pero estoy encantado de que estén conmigo.
¿Alguno ha sacado la vena política de su padre o
pues
no?
Pues yo creo que no. Y
¿afortunadamente y, o...?
Bueno, a mí me parece bien si les gusta algún día que entren en política, que entren, y si no, que no. Yo creo que hay que tratar de hacer lo que a uno le haga feliz, ¿no? De estudiar lo que te haga feliz y de trabajar en lo que te haga feliz. A mí la política me lo hace, pero si fuera la medicina o si fuera la poricultura, pues lo haría igual.
Pero usted es ingeniero de minas, ¿no? O sea,
sí.
Que ¿cómo de repente se metió la política en su vida?
Pues la verdad es que yo me afilié al CDS de Adolfo Suárez por admiración en política y personal también al que fue presidente de gobierno durante la transición. O sea que fue, sinceramente, por este caso, por admiración una persona. Y luego, pues la vida, por pura casualidad, a veces te lleva a ser presidente de la Comunidad de Madrid, ¿no? Cosa que a mí, insisto, me hace feliz y estoy muy orgulloso. Pero fue un poco por casualidad. De verdad, yo no tenía ningún antecedente familiar, ni mucho menos. Mis padres son personas que vinieron de pueblos de Ávila y de Jaén a trabajar en Madrid y yo no tenía nada que ver con la política, nada.
¿Y tenía ese sueño, esa ambición?
Pues eso sí que reconozco que sí que me gustaba. Sí que me gustó desde temprano, me gustaba la política. Eso sí que es verdad. Pero nunca pensé, sinceramente, en que yo pudiera algún día pues, ni ser concejal, ni ser consejero, ni mucho menos ser presidente de la comunidad. Es verdad que no.
Ajá. Viendo que se ha convertido usted en un hombre que disfruta de la política, ¿qué va a pasar cuando se produzca esa llamada y le digan, es usted el candidato? Y también la segunda, el reverso, si no se le llama o le llaman y le dicen que no lo es. O sea, en los dos, ¿tiene usted ya pensado, lo ha pensado, lo ha visualizado en su reacción?
Pues sí, y yo creo que, como yo soy una persona que milito en el partido desde hace muchos años, 27 años, que se dice pronto, siempre he pensado lo mismo, que quien tiene que tomar las decisiones, esas decisiones que orgánicamente hemos decidido que sea así, corresponden al presidente nacional, deben ser respetadas. Por lo tanto, le diré enhorabuena, presidente, por tu elección, sea la que sea.
¿Pero seguirá en política si es no? ¿Tiene pensado ser diputado? Lo único que le queda, porque ha estado en el ayuntamiento, sí. En la comunidad... Dar el salto a la política nacional, ¿no?
Pues no lo sé. Nunca pienso mucho más allá de lo que estoy haciendo y de lo que toca. De verdad que estoy encantado ahora mismo siendo presidente. Todavía queda tiempo para ser presidente y si soy el candidato, estupendo. Si no, insisto, le diré al presidente que es una gran elección la que ha hecho, sea la que sea, porque esa es su responsabilidad y él tiene todos los elementos de juicio para tomarla.
¿Qué le parece si le llama, le dice, eres el presidente? A partir de ese momento, claro, empieza una doble carrera porque tiene que seguir como presidente de la comunidad y empieza la locura.
Pues sí, no, por una razón, porque yo creo que las elecciones, sobre todo cuando estás gobernando, no se ganan a través de una campaña ni a través de hacer cosas que se hacen en campaña, sino precisamente habiendo hecho el trabajo previo durante 4 años bien. Y yo creo que afortunadamente yo podría presentar una buena hoja de servicios y de cosas que se han hecho bien en Madrid. Madrid crece más que ninguna comunidad autónoma, al 3,8% ahora. Hemos creado 400.000 empleos, más que ninguna comunidad autónoma, en valores absolutos y relativos. Tenemos los impuestos más bajos de toda España y los mejores servicios públicos de España. Bueno, yo creo que eso es lo que hay que presentar. Otros, los que no gobiernan, tendrán que intentarnos hacer o convencer que sus modelos pueden mejorar eso. Lamentablemente no lo hemos visto en ningún sitio, pero yo creo que yo más que campaña lo que tengo que hacer es seguir trabajando bien y presentar mi trabajo a los ciudadanos.
¿Cree que es un plus estar en la presidencia de la comunidad de cara a ser candidato?
Bueno, es cierto que te da la posibilidad de poder estar todos los días, pues por ejemplo, como hoy con los medios de comunicación, ¿no? Porque eres el presidente de la comunidad. Pero es un plus si hace las cosas bien. y desde luego es un lastre si hace las cosas mal. Yo, en todo caso, insisto, sea o no el candidato, seguiré trabajando hasta el final por la Comunidad de Madrid y haciendo las cosas por el amor puramente del trabajo bien hecho, que yo con eso me siento satisfecho.
Bien, seguimos con preguntas de los ciudadanos. Nos quedan todavía, porque sé que tiene que irse a un acto, nos quedan 15 minutos, pero ¿qué le parece si escuchamos a este ciudadano que está muy interesado en esto?
Hola, buenas, señor Garrido. Me llamo Paolo, tengo 23 años, soy camarero y quería proponerle un ejercicio de sinceridad. En caso de que usted se presente a las elecciones, ¿cree que tendría rivales fuertes? ¿Cree que sería difícil conseguir o ganar algo por su parte?
Bueno, los rivales y su potencia como candidato.
Yo siempre tengo un enorme respeto por mis rivales y nunca es fácil ganar nada, nunca, de verdad, porque siempre los de enfrente pues son como mínimo tan listos como tú, ¿no? Mire, yo conozco, el señor Aguado todavía sé que tiene pendiente primarias, aunque creo que sinceramente estará él y me alegraré por él. Y sí que sé que el señor Gabilondo ya va a ser candidato, también me alegro por él, creo que es un buen político, más allá de que no comparta sus ideas y milite en el Partido Socialista, pero creo que es un buen político y creo que es bueno para la Comunidad de Madrid tener buenos políticos, gobierne, no está en oposición. Y luego está el señor Ejón. Podemos, un partido que está a las antípodas también de lo que es el Partido Popular. Creo que es un partido muy radical y que creo que no puede aportar nada positivo a la Comunidad de Madrid, pero también mi respeto por él. Por lo tanto, si eligen al señor Rejón es porque creen que Madrid tiene que poner pesos pesados. Bueno, eso es señal de que estamos haciendo las cosas bien, ¿no? Por lo tanto, mi respeto y mi alegría si son al final, insisto, el señor Gabilondo lo va a ser seguro y el señor Aguado también, porque creo que son buenos políticos.
¿Le parece que escuchemos también la pregunta de una mujer que, bueno, habla de conciliación?
Hola, buenos días. Soy Elena, tengo 48 años, soy personal estatutario del SERMAS, de la Comunidad de Madrid, y mi pregunta para el presidente es ¿cuándo van a realizar los concursos de externos de traslados? Porque yo tardo hora y media de ida y hora y media de vuelta para llegar a mi trabajo, porque trabajo en la periferia de Madrid, y llevo 11 años trabajando así y no consigo que solamente ha salido una vez y no salieron todas las plazas. Por lo tanto, nunca se llegan a cubrir. Entonces, bueno, mi pregunta es ¿cuándo se van a solucionar esto para poder acercarnos más acerca del trabajo y no tener que estar sufriendo este calvario de tiempo para tener más conciliación laboral, persona con la familia y tener más tiempo libre?
Bueno, uh-huh. Esta es una preocupación de muchísimos, por no decir de todos.
De todos,
¿no?
Yo creo. Sí, yo creo que la conciliación es el gran problema que tenemos todos, ¿no? Y todos procuramos solventarlo como podemos. No hay fórmulas mágicas, pero es verdad que sí que podemos hacer por parte de la Administración algo. Y en este caso, tomo buena nota, pues una pregunta muy específica sobre los concursos de traslados y lo hablaré con el consejero de Sanidad. Sí que nosotros hemos hecho una oferta pública de empleo tremenda a lo largo de estos dos años. Hemos tratado de estabilizar el empleo público en torno a 42.000 de empleo público los últimos dos años. La mayor parte, el 80%, para consolidar el empleo y que las personas tengan un empleo de calidad. En el tema de traslados lo miraremos. De luego, si hay la posibilidad siempre de que alguien pueda trabajar mucho más cerca de donde vive, siempre será mejor, ¿no? Eso hay que intentarlo en todo momento. Por lo tanto, tomo buena nota de esta reivindicación.
Estamos hablando con el presidente Ángel Garrido, presidente de la Comunidad de Madrid. Son las 6:34 y queríamos hablarle de algo de hoy. Los bomberos llegarán en pocos minutos a cualquier punto de la región que lo necesite. Es una de las medidas hoy aprobadas en Consejo de Gobierno después de dar luz verde a, creo que son 87 millones de inversión, ¿no? ¿Qué significa? ¿Que va a haber más bomberos por toda la comunidad?
Va a haber más bomberos y va a haber más parques de bomberos. Hoy presentábamos en Villanueva de la Cañada, uno de los parques será allí y en otros 7 ayuntamientos distribuidos por toda la comunidad. Lo que hacemos es distribuir, según nos indican los técnicos, los parques de bomberos de manera que los tiempos de respuesta se reduzcan. Y la idea es que con estos 8 parques el 90% de la Comunidad de Madrid esté a menos de 10 minutos de una intervención de media, ¿no? Yo creo que es un tiempo de respuesta muy alto y también pretendemos que en 2020 tengamos la mejor ratio de bombero por habitante, ¿no? Que también es, yo creo, algo importante. Tenemos muy buenos resultados en materia de lucha lucha contra el fuego en incendios forestales, sin duda, vamos, yo creo que estamos a la cabeza de España y también en lo que se refiere a incendios que se producen en domicilios o en zonas industriales, pero hay que mejorarlo y para eso hoy anunciamos esta medida de nuevos 8 parques de bomberos repartidos por nuestra comunidad.
Presidente, hoy también se habla de ese decreto de convivencia escolar, esa guerra al bullying o al acoso escolar. En 2 o 3 meses creo que verá la luz, ¿no? Y el punto que hoy ha suscitado más polémica es el de sancionar a los iguales, a los que callan en una clase viendo que se produce acoso contra un niño. Parece ser que no gustaba la palabra sanción a alguien que es de la misma edad, que es un niño o un adolescente. Me gustaría que aclarara, y si no, si es posible, que se modifique también ese punto, que ya le digo, no sé si usted lo ha escuchado, pero ha suscitado bastantes críticas.
No, concretamente la respuesta a esa palabra sanción no la he escuchado, pero yo voy a decir una cosa. Creo que lo importante es que estemos de acuerdo en el fondo. Y yo creo que en el fondo todos pensamos que a nuestros chavales, y por supuesto a los profesores y también a los alumnos, hay que concienciarles de que no se puede permanecer mudo ante una situación de acoso. Y eso habrá que hacerlo con la palabra que creamos o con la fórmula que creamos, pero sí que tiene que percibir un chaval que si se queda mudo ante una situación de acoso a un compañero, tiene que haber algo pues que puede ser una sanción o puede ser de otra naturaleza. No tengamos miedo tampoco a los términos y si hay que cambiarlos, se cambian. Pero creo que en el fondo estamos todos de acuerdo. Yo creo que es una muy buena medida concienciar a todos, a nuestros hijos, a nuestras hijas, de que ante una situación de acoso, callarse significa que esa persona viva una auténtica tragedia personal, ese niño o esa niña. Por lo tanto, tenemos que estar concienciados de eso. El lenguaje, de verdad, es lo de menos. Yo eso estoy dispuesto a cambiar siempre que haga falta.
Bien, escuche lo que le dice esta joven.
Me llamo Julia, tengo 5 años y le quiero preguntar qué le ha traído los Reyes Magos.
Pues la más joven de las que hoy querían preguntarle, sí. Presidente, ¿tiene esa curiosidad?
Sí. Pues me han traído libros, como casi siempre. A mí me gusta mucho leer, de todo tipo de libros. Me han traído uno de Yoconda Belli, que es una nicaragüense, que es poetisa y también poeta, y también escribe narrativa. En este caso es un libro de narrativa. Yo había leído toda la poesía de ella, me encanta. Y luego me han traído algo que yo creo que es una insinuación a todo lo que he comido estas Navidades, porque me han traído unas botas para subir a la montaña, que es una cosa que también me gusta mucho y que desde luego voy a aprovechar para intentar bajar parte de todos los polvorones, del roscón y de todo lo que hemos comido estas Navidades, pero han acertado los Reyes, me han traído lo justo, las cosas que a mí me gustan, 2 de mis grandes aficiones, que son subir a la montaña, subir a la Guadarrama y leer, así que perfecto.
Ya, no sé si usted ha llegado a caminar con Rajoy en esas caminatas impresionantes. A las 6 de la mañana.
No he tenido la oportunidad y no creo que hubiera podido seguirle, sinceramente, porque la verdad es que estaba muy, muy curtido, él salía yo creo que muchos días, yo no lo hago todos los días, ojalá tuviera esa fuerza de voluntad, pero sí me gusta en fin de semana subir a la sierra y disfrutar de nuestra fantástica montaña, que es una auténtica belleza.
¿Y los abdominales de Aznar?
Esos ya creo que en otra vida los conseguiré.
Bueno, si tuviera ya por último que decir cómo han sido estos 8 meses, si le tuviera que poner un adjetivo a este paso por la presidencia de la comunidad y lo que queda, pero haciendo balance del tiempo que lleva ya al frente de la comunidad.
Pues yo diría que han sido apasionantes y la política de verdad que es apasionante y yo creo que es un trabajo absolutamente noble que por desgracia y por la actitud de algunos pues ha caído en cierta desgracia, ¿no? y en cierto descrédito, pero es un trabajo absolutamente noble. Yo me siento muy orgulloso de trabajar en política y para mí ha sido absolutamente apasionante porque la comunidad no tiene ni un solo día de descanso, pero tampoco de aburrimiento, porque pasan tantas cosas y hay tantos asuntos por resolver y tantas personas con las que hablar y a las que escuchar, que de verdad esto es uno de los trabajos, para mí, el trabajo más bonito del mundo.
¿En 8 meses se ha visto a Ángel Garrido o piensa que queda todavía tiempo para descubrirle?
Pues a mí me dicen que no se me conoce mucho, ¿no? Y que yo soy una persona que bueno, cuando estoy con mis amigos o con una persona de confianza, seguramente tiendo a ser mucho más divertido de lo que puede parecer. Pero también es verdad que yo creo que en política hace falta seriedad, ¿no? Y yo creo que nos hemos empeñado a veces en construir personajes y no personas en la política. Y eso es un error. A mí me pagan para que trabaje con seriedad por las cosas que importan a los ciudadanos, no para que haga ni fotos graciosas ni sea muy simpático en todas y cada una de mis intervenciones ni tenga ideas ocurrentes cada 10 minutos. Me pagan para que haya empleo, para que los impuestos sean bajos, para que tengamos buenos servicios públicos y eso requiere de seriedad. Pero de verdad que créame que en persona soy una persona bastante divertida.
Lo creo, lo creo. Pues Ángel Garrido, muchísimas gracias. Espero que repita porque se nos han quedado muchísimas preguntas.
Lo haré con mucho gusto. Solo decía al principio, yo voy a todos los medios de comunicación a los que me invitan, faltaría más, pero por supuesto aquí, que es nuestra casa, que es nuestra radio y que es nuestra televisión, vengo siempre que me lo pidan.
Bueno, y además ya sabe que este fenómeno de Onda Madrid y Telemadrid ya no hay quien lo pare.
No hay quien lo pare y afortunadamente las cosas van bien con profesionalidad y con profesionales como tú, por ejemplo.
Muchísimas gracias, Ángel Garrido. Pues hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Gracias. Ahora llega Carlos Rodríguez Brown, que ya sabe que siempre pone en cuestión todo. Él solo quiere bajadas de impuestos.
Bueno, nosotros hemos llegado a un límite muy, muy bajo, muy bajo. La verdad es que siempre todo se puede hablar, pero la Comunidad Autónoma de Madrid es la que tiene los impuestos más bajos de España. En su tramo inferior, en el 9, y en el superior, el 21.
Pues gracias, presidente. Nosotros ahora le vamos a dedicar estos últimos minutos de nuestro programa de hoy a la economía. Gracias, de verdad.
Estupendo, gracias.
Hasta la próxima. Son las 6:41 de la tarde.